Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, buenas tardes, soy Durán, hasta las 2 en punto en este jueves, día 9 de marzo, donde hoy felicitamos a Catalina de Bolonia. También tenemos que felicitar a Paciano Vital, felicidades si no te he nombrado, y celebras también tu onomástica, pues igualmente felicidades. Gracias a Centro Auditivo Frama, vamos a conocer en un instante qué es lo que ocurría tal día como hoy, pero ahora es momento de adentrarnos también en cuál va a ser el pronóstico del tiempo previsto para esta tarde de jueves y también lo que nos espera en la provincia de Córdoba para mañana, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba los cielos van a seguir despejados en este nuevo día, más que cálido en la provincia. Las temperaturas se parecen mucho a las de ayer. El viento sopla flojo del este. El viernes los cielos despejados también, pocos cambios en los termómetros, así que mínimas entre 9 y 12 grados en muchas localidades cordobesas y máximas que estarán en 28 o 29 grados en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, en 27 en la Subbética y en 24 o 25 en Sierra Morena y Los Pedroches. El viento flojo y variable.
Pues un día como hoy en el año 2008... se celebraron elecciones generales y también autonómicas. Mirando la prensa, la escrita, encontramos en ABC foto para Ángeles Muñoz, el cerebro de la Fundación Afín al Partido Socialista. A su llegada ayer a los juzgados, el titular Podemos vincula las mordidas a parados con el PSOE. En Diario Córdoba, foto para la manifestación pidiendo igualdad y contra la violencia machista. El titular, Urbanismo no cambiará el plan de las naves hasta que haya sentencia firme. Y en el Día de Córdoba, foto para la manifestación que recorrió ayer el centro de la capital aclamando igualdad en el Día Internacional de la Mujer. El titular, Susana Díaz, ultima su candidatura y mide apoyos en Andalucía. ¿Y qué está siendo noticia hoy? Lo cuenta Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, Fran. Buenas tardes. Pues efectivamente, otra manifestación. Ayer 8 de marzo, hoy 9 de marzo, la manifestación es por la huelga, que tiene un 90% de seguimiento en los centros educativos de secundaria, según los sindicatos. Comisiones Obreras, el que ha deslizado este dato de participación en una huelga por una educación pública para derogar la LOMCE y también para recuperar los recursos humanos que han desaparecido, según la comunidad educativa integrada en la plataforma de defensa de la enseñanza pública. Hemos sabido que institutos grandes de la provincia de Córdoba han secundado la huelga hasta en un 90%, sobre todo las clases a partir de tercero de la ESO. Hemos querido saber hoy qué es lo que piensan precisamente los afectados principalmente por esa huelga, que no son otros que los alumnos. Al final, los trabajadores de la enseñanza han puesto también la conciencia a los chicos, a los alumnos de los institutos y de los colegios de primaria, esa idea de rebelión contra la LOMCE. Quieren derribar esa ley de educación emanada del gobierno del Partido Popular. Lo hacen sabiendo que sobre todo está en juego, dicen, el abono de las becas, el recorte en cuanto a el dinero que va destinado a la promoción de estudiantes, a la promoción de personas que quieren hacer estudios universitarios y también de grado superior. Pero hemos querido reparar en dos chicas que pertenecen a un instituto de Córdoba. Son chicas del Tablero, de un instituto grande de la ciudad, y que tienen desde luego una visión sobre la educación que reciben, sobre el comportamiento profesional de sus profesores, y que tienen muy claro que se pueden mejorar cosas incluso sin derogar una ley. Vamos a escucharlas porque desde luego ellas, dos chicas, ya decimos, del Instituto El Tablero, han puesto el dedo en la llaga de muchos asuntos relacionados con la educación que no dependen exactamente de una ley orgánica. Vamos a escucharlas.
Que sí, porque eso se rige mucho a su trabajo, a las reglas, sin ser para nada flexible, sin entender que están formando mente. Ellos hacen su trabajo y que se la busquen.
El desarrollo creativo, por ejemplo, no lo tienen en cuenta. Entonces, en muchos países se tienen clases más cortas, con menos horas de clase y se tienen mejores resultados, porque se explaya el pensamiento creativo, el pensamiento arbóreo y eso, enseñan a la gente a pensar. Aquí no se ciñe a un a unos documentos, a unos textos,
a memorizar sin ponerlo en práctica.
Y eso no sirve para nada.
¿Estáis desmotivadas?
No, yo no. Yo lucho, lucho, y quien no luche, pues qué pena, pero yo por mi parte voy a luchar motivada.
Pues la verdad es que nos dan una lección, a pesar de la situación académica que sufren, la situación académica que ellas mismas han relatado, dicen que están decididas a luchar por una educación de más calidad. Sin embargo, a la pregunta, ¿estáis dispuestas a ir a la universidad teniendo en cuenta cuál es el panorama general de la educación en Andalucía? La respuesta, desde luego, es un poco más desalentadora. Vamos a escucharlas.
Por eso, porque hay tanta gente con tantas carreras que está trabajando en el McDonald's, es que tiene un título para nada, para trabajar de algo que no te hace falta realmente. Y sales y dices tú, para esto yo no estoy estudiando 6 años, 8 años dejándome un dinerado, porque es que además es carísimo.
Bueno, pues ese es el ambiente más o menos que se palpa a esta hora. La manifestación discurre por las principales calles de la ciudad ya para enfilar la Avenida de la Victoria, donde va a continuar hasta llegar a los ministerios, a la Delegación de Educación. Por cierto, que la delegada de Educación, Esther Ruiz, ha apoyado notablemente los motivos de esta huelga, de esta convocatoria. No hay datos oficiales, ya decimos, el 90% de participación es un dato de un sindicato, en concreto de Comisiones Obreras, que habla de institutos de secundaria. Y hablamos también del Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Sabemos que hay 2 personas desaparecidas en nuestra provincia, Ángeles Zurera y también el chico que desapareció hace ahora 19 meses, Paco Molina. Su padre, Isidro, ha estado hoy en Madrid concentrándose con todo ese grupo de personas, ese colectivo que tiene el dolor de no tener a uno de sus seres queridos con ellos y tampoco saber su paradero. Isidro Molina nos ha contado que hay también algunas líneas de investigación policial para dar con el paradero de Paco. Desde luego, la esperanza no la pierden.
Bueno, el grupo de la UDEC que se ha hecho cargo del caso de Paco, pues se hizo cargo a los 7 meses y medio de llevar desaparecido, pues resulta de que sigue investigando. Es más, al día de hoy parece ser que tienen unas líneas nuevas que, bueno, se están tirando de ellas. Sí, la esperanza la tenemos siempre. Nosotros tenemos esperanza siempre. Y pensamos que cualquier día de esto la UDEP va a dar con la línea que le lleva al paradero de Paco.
Pues que así sea.
Pues la verdad que es una situación por la cual, nadie le gustaría estar, y la verdad que te paras y te pones la situación de estas familias y bueno. Yo creo que nos quedamos sin palabras. Gracias, Nati Gavira. A la una volvemos a actualizar la información. Nosotros entramos en materia en este día. Lo primero es vamos a hacer una conexión con el Hospital San Juan de Dios. Ayer se celebraba la festividad de San Juan de Dios y ha habido actos y hay cosas que te vamos a contar en un instante.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro. Cerealista. Para las malas hierbas de su trigo, confíe en Grandstar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de Grandstar ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
Ayer celebrábamos la festividad de San Juan de Dios y aquí, si hablamos en Córdoba, también en otras capitales, pero centrándonos en Córdoba, tenemos muy cerca el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Manuel Armenteros es el hermano superior del Hospital San Juan de Dios en Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.
Pues un día que ayer, concretamente, imagino que se llegó a celebrar a lo grande. Festividad de San Juan de Dios no es un día cualquiera, ni mucho menos.
Pues aquí en la casa lo vivimos de una manera muy muy especial y muy muy honda, ya que nuestro fundador y nuestro patrón, por doble, primero por fundador y luego por ser patrón también de los hospitales, de los enfermos y de la enfermería. Así que fue un día muy, muy solemne y muy, muy sentido a la vez.
Hermano Armenteros, con vistas a este día, al día de la festividad, esta semana, bueno, pues ha sido una semana especial, intensa. El martes pasado se celebraba el Día de la Granada Azul. Día de la Granada Azul. Vamos a explicar a nuestros oyentes por qué ese nombre y, bueno, qué fue lo que se hizo con ese día.
Bueno, la granada con la cruz es nuestro símbolo, ya que la San Juan de Dios hizo toda su obra y murió en Granada, pues nuestro símbolo es la granada, y el azul es nuestro color institucional. Pues con el, con este día en concreto lo que quisimos es un poco dar a conocer nuestras obras sociales y concienciar a la gente, pues que hay que colaborar con la gente más, más desfavorecida. También una forma de dar a conocer nuestro voluntariado y la gente que se anime a colaborar, no solo económicamente, sino también hay otra forma de colaborar, quedando un poco de sí mismo y de su tiempo. Y lo que se trataba durante este día en concreto era un poco eso, de sensibilizar a la población, en concreto pues a la gente que se acercaba aquí a nuestro hospital.
¿Se consiguió el objetivo?
Pues sí, sí que se consiguió. De esta forma, yo siempre digo que estas labores son labores de ir sembrando día a día, no solo de un solo día, pero se consiguió el objetivo, ya que logramos ser un poco más, más visible.
Eso por un lado, el martes. Y también se ha lanzado una campaña de proximidad, coincidiendo con la festividad de su fundador, la festividad de San Juan de Dios, porque los hermanos de San Juan de Dios mostráis cómo es la vida y la labor asistencial con una campaña que se llama Ser Hermano.
Ser Hermano, sí. Pues es también una forma de mostrar y dar a conocer cuál es nuestra labor social, y no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad, ¿no? Cómo vivimos desde nuestro punto de vista, de nuestro ser religioso, y desde sobre todo los votos religiosos y sobre todo el de la hospitalidad, que es el que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Y no solo en la iglesia, sino a través de toda la sociedad y de las obras sociales que llevamos a cabo, no solo aquí en España, en Andalucía, en España, sino que estamos presentes en los cinco continentes. Y eso es lo que se trata un poco.
Porque, hermano Armenteros, ¿qué significa ser hermano de San Juan de Dios?
Pues bueno, ser hermano de San Juan de Dios es, primero es vivir tu vocación cristiana de una forma más, más comprometida, a través de unos votos, y en concreto el voto de la hospitalidad, que él está abierto más a las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad. San Juan de Dios, que es nuestro fundador, nuestro modelo en este caso, es una labor social en Granada inmensa, que no se quedó reducida solo a su hospital, donde acogía no solo a toda clase de enfermos, sino de necesitados, sino que él se preocupaba por cualquier persona que sufre. Y nosotros pues intentamos con nuestra vida hacer presente ese voto de hospitalidad y ese darse a los demás, una manera especial a la gente más necesitada, más desfavorecida, y no solo los enfermos, sino toda la gente más vulnerable de la sociedad.
Hermano, yo no sé si nuestros oyentes son conscientes del siguiente dato. Hoy San Juan de Dios está presente en todo el mundo, en 55 países, a través de casi 300 obras, y cuenta con 1.177 hermanos.
Sí, 1.177, pero trabajadores, colaboradores que le llamamos, son miles y miles. Contamos con más de 8.000 voluntarios en todo el mundo, y luego también se agregan muchos bienhechores que colaboran dando parte económica para llevar a cabo nuestras labores sociales. Y en concreto el año pasado nos llegó la dicha que por nuestras casas pasaron o se atendieron en todo el mundo a más de 20 millones de usuarios.
Pues hemos hablado del Día de la Granada Azul, que se celebró el martes, y también de esta campaña que se llama Ser Hermano, que los hermanos de San Juan de Dios están mostrando su vida y la labor asistencial después de, bueno, de tanto tiempo, porque la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una institución religiosa con casi 500 años de historia. Lo hemos hecho con el hermano Manuel Armenteros, hermano superior del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Hermano, feliz jueves. Y bonita semana, que queda muy poquito para terminarla.
Muchas gracias. gracias por acordaros de nosotros, por hacernos también visibles, por dar a conocer nuestra obra y nuestro ser de hermano hospitalario, y muchas gracias a la COPE por tenernos presentes.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en la oportunidad. Smartphone Meizu, 5,5 pulgadas, 16 gigas, 13 megapíxeles, 195 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en la oportunidad.
¿Buscas lo mejor para tu salud? Ortopedia Aeropuerto, referentes en el sector, 20 años a su servicio con trato individualizado y con servicio de asistencia técnico. Soluciones a medida, vanguardia en tecnología, precio inmejorable. Ortopedia Aeropuerto, en Avenida Aeropuerto 19 y Avenida Arroyo del Moro 1.
¿Tu empresa necesita un cambio? Ahora es el momento. Caja Sur lanza la tercera edición del Plan Renove Maquinaria. 2.000 millones de euros destinados a financiar la renovación de maquinaria de las empresas en Andalucía. Aprovecha y contacta con nosotros. Convenio en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Caja Sur, 30 años dando soluciones a empresas como la tuya. Grupo Cuchabank.
Desde la Casa de las Cabezas nos vamos a adentrar en gran parte de la historia con Manuel Ramos, que es notario y aficionado a la propia historia de Córdoba. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gran aficionado a la propia historia, que es mucha, ¿no? Y posiblemente no todos la conocen, sobre todo en profundidad.
Sí, en efecto, Córdoba tiene, como todos sabemos, más de 2.000 años de historia. Y sí que es verdad que, bueno, la historia de Córdoba es tan amplia que, dependiendo de la etapa histórica en la que estemos, las personas, las autoridades, las modas se han centrado más en unos periodos y en otros. Todos estamos un poco saturados de escuchar la grandeza de Córdoba antes, pero en este caso concreto, permíteme que yo me voy a centrar, por lo menos en estos primeros días, en estos primeros compases de esta oportunidad que me brinda la cadena COPE, centrarme en una parte que creo que es bastante desconocida para los cordobeses, que es la Córdoba bajo medieval, que es el germen de la Córdoba en la que actualmente vivimos, y que se inicia con el asalto de las tropas cristianas, la conquista definitiva de Córdoba en 1236 por el rey Fernando III el Santo.
Porque de esa convivencia de la que se habla tantísimo, ¿no? De las tres culturas y, en este caso, de ese asedio, ¿no? De Córdoba, ¿qué es lo que se desconoce?
Bueno, yo creo que, salvo para los expertos, la gran mayoría de las personas desconocen cómo fue ese capítulo. Mira, en la Crónica Latina, es un libro escrito en el siglo XIII, nos relataba concretamente que la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, pues si la gente no lo sabe, es 29 de junio, dicen que la ciudad de Córdoba, patricia entre todas las ciudades, fue limpiada de las suciedades de Mahoma y entregada al rey Fernando. Ese es el broche de oro que, como te digo, se produce el 29 de junio de 1936, cuando finalmente las llaves de Córdoba son entregadas al monarca castellano. Pero aquel asedio había comenzado 6 meses antes. Unos dicen que en el mes de diciembre de 1235, otro en el año 1236. A diferencia de lo acaecido en otras ciudades, como puede ser Sevilla, la conquista de Córdoba no estuvo planificada por el monarca castellano. Surgió por casualidad, por sorpresa, porque un grupo de cordobeses andalusíes traicionan a sus principales, a los gobernadores de la ciudad, porque no estaban contentos con ellos. Acuden a Andújar a hablar con una serie de adelantados almogávares, que manifestándole lo mal guarecida que se encuentra la serquía de Córdoba, sus murallas. Y entonces esos almogávares lo consultan con sus jefes militares, con su adalid, y deciden intentarlo al menos. Parten para Córdoba y, efectivamente, compinchados con ese traidor, llegan de madrugada y se enfrentan, consiguen llegar hasta las mismas puertas de Córdoba, a la zona de la serquía. y allí reciben la señal luminosa de aquel con el que previamente se habían convenido, el cual le echa una escala. Consiguen escalarla, subir a la muralla, y allí está el resto de la guardia durmiendo. Concretamente nos relata la crónica latina que son 3 personas de la guardia durmiendo. Son pasados a cuchillo. Los principales protagonistas de estos hechos, de este inicial asalto, eran Álvar Colodro y Benito de Baño, que, como te digo, formaban parte de las huestes almogávares, y cuyo nombre, en el caso concreto de Colodro, lo tenemos todavía aquí en Santa Marina, con la puerta de Colodro, refiriéndose a esta hazaña histórica. Bueno, pues este grupo de guerreros, arengados por su adalid, su general, que era Domingo Muñoz, de quien dicen que es el tronco, es el antecedente más remoto de la gran familia de Córdoba, los Fernández de Córdoba, que, como sabrás, es el germen de toda la nobleza española, pues comienzan a andar por todas las murallas de la Serquía hasta llegar a la zona sur, concretamente a la zona de la Ribera, donde allí lo espera la otra parte de las tropas almogávares, con Martín Ruiz de Argote. Fíjate que ya sale otro apellido muy importante en Córdoba, los Argote. Y allí, sin encontrar prácticamente resistencia, por el adarve, por el camino de ronda de esa muralla, consiguen abrir las puertas por aquel entonces había una puerta, se llamaba la Puerta de Martos, allí en la Ribera. Consiguen abrirla y entran Martín Ruiz de Argote, que era capitán de caballo, con otros caballeros castellanos. Bueno, pues nos relata la crónica latina que con sorpresa vio Córdoba en su seno gentes de otra lengua y religión, matando a sus hijos sin poder resistir al enemigo, aunque le viese muy pequeño en número. O sea, imaginaros para la sorpresa de los andalusíes, que vivían en Córdoba, despertarse en plena noche oyendo alaridos, incendios, antorchas, carreras, revuelos, golpes, alaridos de muerte, y por la crónica latina pues sabemos cómo la gente se echó desesperada a la calle, cómo los cristianos establecieron un pequeño plan de ir estableciendo barreras en distintas calles para que no pudieran escapar, y conduciéndolos todos como al ganado por una calle que, según la crónica latina, era la calle recta. La calle recta, que yo supongo que se refería a San Pablo, que es una parte del antiguo trazado de romano, el decumano concretamente. Entonces por ahí llegaron y ya consiguieron llegar a la villa. La villa era la zona alta de la ciudad. Ahora te explicaré un poco, porque hemos repetido en varias ocasiones a Serquía y Medina. Y ahí se refugiaron. Lo esperaba la guardia, ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo, y el pueblo cordobés quedó retenido, bueno, que quedó, o sea, y se puso a salvo dentro de las grandes fortificaciones que existían en la zona alta, en la Medina o en la villa. Como te he dicho, aunque tratemos en otros capítulos de cómo era Córdoba en aquellos momentos, lo que es el casco histórico de Córdoba, pero simplemente decirle a los oyentes que se imaginen el esquema que me he hecho antes de venir, el pequeño dibujo. Córdoba está dividida en 2 grandes mitades, una ciudad alta y una ciudad baja. La ciudad alta, los musulmanes la llamaron la Madina o Medina. La ciudad, los cristianos la rebautizaron como la villa, y la ciudad baja era el sector oriental de la ciudad, que era la Serquía. Ambos sectores estaban perfectamente delimitados y marcada la distinción por el llamado muro de en medio, que discurría desde la puerta del Rincón al inicio de la actual calle Alfaro. Discurría toda la calle Alfaro, esa gran muralla, bajaba por Capitulares, calle de la Feria, hasta llegar a la Ribera. Y en la zona oriental, la Serquía, pues está, también fue amurallada, pero en tiempos posteriores, en tiempos almorávides, con unas murallas menos consistentes, pero igualmente robustas, realizadas con tierra apisonada. Hoy en día podemos observar todavía restos en lo que se llama la Ronda del Mar Rubial. Uh-huh. Estas eran las dos zonas principales de que había en Córdoba, ¿vale?
Manuel, has dicho, has nombrado a los almogábares. ¿Quiénes fueron?
Bueno, pues los almogábares eran unas, eran tropas del ejército, eran guerreros profesionales que se dedicaban fundamentalmente a, eran guerreros de frontera. Vosotros sabéis que en aquellos tiempos de la España musulmana continuamente había incursiones tanto de un bando como de otro, las famosas razias que realizaban los musulmanes, entrando en las villas cristianas fronterizas, asaltando, robando ganados, cogiendo esclavos. Lo mismo hacían los cristianos, era la otra cara de la moneda, tan salvaje eran uno en aquellos tiempos como otro. Entonces es curioso, estos almogábares, que son el germen de la nobleza cordobesa, que se desarrollará a partir de ese mismo siglo XIII, pues es curioso, porque investigando en el asunto, se queda uno, tiene uno una idea un poco quizás idílica de aquel caballero, tal, cuando realmente, si hoy en día viésemos a estos almogábares, bueno, pues más bien los trataríamos de vikingos. O sea, eran gente bastante ruda, vestidos con pieles. Incluso dicen que a su adalid, al gran adalid, lo portaban en un escudo. Todo el que haya leído Asterix se acuerda perfectamente de cómo llevaban al jefe de la aldea. Bueno, pues eran unas costumbres un poco así, y podemos decir que cuando entra en contacto con Córdoba, con esta ciudad, con la civilización y con su caserío, bueno, pues se empiezan a dulcificarse un poco, pero tienen que pasar años todavía para que aquella gente tan ruda, militares, guerreros profesionales, se acomoden al interior de esas casas tan magníficas que encuentra en Córdoba, esos jardines, y eso tienen que pasar todavía muchos años.
Pues seguiremos adentrándonos y conociendo cosas interesantes desde Casa de las Cabezas con Manuel Ramos. Hoy hemos hablado sobre el asedio de Córdoba, hemos conocido datos, también hemos explicado quiénes eran los almogábares y, por supuesto, también nos ha contado Manuel sobre cómo estaba dividida Córdoba en esas dos partes, ¿no? Manuel Ramos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos acercamos a las señales horarias. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué está siendo noticia.
Queda mucho por escribir, pero no tiene que ser con un cuaderno o un lápiz. En el Colegio Virgen del Carmen Bachillerato apostamos por la tecnología más innovadora para dar a tus hijos la mejor formación de acceso a la universidad. También Bachillerato de Artes. Más información en colegiovirgendelcarmen.com.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues con Fangoria y este espectacular vamos a llegar hasta la una, que da fuerzas para seguir adelante en esta jornada de jueves.
Thank you.
mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y tanto que queda, porque ahora queda contarte lo que está siendo noticia en la provincia de Córdoba. Lo cuenta Nati Gavira. Nati, ¿qué tal?
Saludos, muy buenas tardes, Fran. Pues estamos a punto ya de conocer la conclusión de esa manifestación que hoy se ha celebrado en Córdoba desde las 12 hasta esta hora aproximadamente, cuando ya los participantes en la huelga de la educación están alcanzando la zona de los ministerios para protestar ante la subdelegación del Gobierno y también la delegación de Educación de la Junta en Córdoba, porque contra la LOMCE se manifiestan padres, alumnos y profesores. La ley educativa, que entienden, recorta en becas y recorta las posibilidades profesionales de los docentes. Hemos hablado con todos y nos han contado que, desde luego, la situación es preocupante en muchos sentidos. Hay muchos frentes abiertos, los interinos, también las escuelas públicas, que por el descenso de natalidad están quedándose vacía, esa pugna indirecta que hay también con la educación concertada. Todo ello se resume en las siguientes voces. Por ejemplo, esta chica de Granada que estudia en Córdoba, que su padre está desempleado y que nos ha dicho que no tiene beca, que de momento su madre soporta los gastos de sus estudios y que no lo está pasando bien. Vamos a escucharla.
Yo soy de Granada, estoy estudiando aquí en Córdoba, soy de Granada, pero no me beca. Así que mi padre me tiene que estar pagando todo. Mi padre no tiene trabajo, así que mi madre es la única que trae dinero a casa y me están pagando así a ellos.
La delegada de Educación, Esther Ruiz, se ha mostrado a favor de los motivos de esta convocatoria de huelga. Rechaza frontalmente la LOMCE, sobre todo en lo relativo al recorte de becas, si bien es verdad que la Junta de Andalucía es la que decide finalmente el cierre o no de unidades de educación pública. Esther Ruiz ha asegurado que esta ley, la LOMCE, no es equitativa, recorta derechos y recorta posibilidades, sobre todo a alumnos quizás ya no de las capitales, sino también de la provincia, que se ven imposibilitados de llegar a los estudios que oferta la ciudad, la oferta la capital. Escuchamos a la delegada de Educación.
Queremos y esperamos que la LOMCE pues sea pasado, ¿no? Sea en breve un documento pasado y que todos los alumnos y las alumnas, todos los niños y las niñas, vivan donde vivan, en cualquier rincón, como en Castro del Río, por ejemplo, ¿no?, tengan ese acceso a la educación de calidad, con garantía desde la igualdad de oportunidades.
Bueno, pues hemos hablado con dos alumnas también de un instituto público, El Tablero, aquí en la capital, y nos han dicho que no son optimistas respecto a su futuro como estudiantes, porque entienden que no solo la validación académica les va a servir para abrirse camino. Ellas, de todas maneras, dicen que van a seguir luchando. Les escuchamos.
Por eso, porque hay tanta gente con tantas carreras que está trabajando en el McDonald's, es que se está, tiene un título para nada, para trabajar de algo que no te hace falta realmente. Y sale y dices tú, para esto yo no estoy estudiando 6 años, 8 años dejándome un dineral, porque es que además es carísimo.
Bueno, pues hay que estudiar y mucho. Aún así, Fran, el seguimiento es del 90% según los sindicatos y sobre todo en los cursos superiores de la enseñanza secundaria y en la universidad, donde la disposición a la huelga es más libre. En la educación primaria, menos seguimiento, un 40-50% del alumnado y también del profesorado de enseñanza primaria.
Sobre todo, todos esos padres que no tienen dónde dejar a sus hijos, pues normal, pues para el cole.
Vamos a ser prácticos. Muchas veces esa cifra en las engorda no la protesta ciudadana, no el compromiso social, sino una cuestión práctica como la que tú acabas de apuntar, la conciliación familiar.
Gracias, Nati Gavira. A las 2:20 en el informativo mediodía llegará de nuevo Nati Gavira para contar qué es lo que ocurre en este día, ha ocurrido en este día, en esos 10 minutos en el informativo mediodía. A las 2:20, te ponemos al día. En un momento estamos con los estrenos. Se estrenan 7 películas en la gran pantalla. Te lo contamos en COPE, en Mediodía COPE. Ni te muevas.
Mediodía
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Agricultor, Eurochem Agro, líder europeo en fertilizantes granulados de calidad Nitrofosca y Entec, le ofrece su nueva línea en abonos foliares y solubles para fertirrigación. Amplísima gama de Nitrofosca Solub y Entec Solub para cualquier cultivo en fertirrigación. Con Entec Solub optimiza la eficiencia del nitrógeno. Más información, 957-30-2031.
Es un trabajo. Es jueves y los jueves Narci Gómez nos trae las películas que llegan a la gran pantalla. ¿Con qué empezamos, Narci?
Bueno, vamos a empezar con la película, digamos, más palomitera de todas, que no es otra que Kong, La Isla Calavera, que es una revisión, una película que se trata de una revisión del clásico de cine King Kong, y nos cuenta la historia, pues, de este gran gorila, ¿no? Lo que pasa, claro, como es una revisión, pues no podía ser de otro modo. En el año 2017 lo que importa para esta película son sobre todo los efectos especiales, ese gran monstruo, esos grandes monstruos, que lo que hacen es que, bueno, que todos estos efectos especiales se superan en detrimento de lo que es la historia. La historia queda un poquito descafeinada, los personajes no están muy bien definidos, pero yo creo que es una película que no va a decepcionar, pues, para todas aquellas personas que son fans del cine de ciencia ficción, del cine de acción y sobre todo de esos efectos especiales interesantes. Así que para este fin de semana, Kong, La Isla Calavera.
La no nos pertenece.
Continuamos también con una película, que puede ser interesante, sobre todo por la interpretación. Se llama Gold, La Gran Estafa, y bueno, pues es la historia de un hombre de negocios que, después de muchos fracasos decide reconvertirse en explorador y, bueno, pues intentar buscar un golpe de suerte, y lo hace, pues, en Indonesia, que, intentando encontrar oro en las profundidades de la jungla indonesia, ¿no? Y bueno, pues la película, la verdad es que lo mejor que tiene es la interpretación de Matthew McConaughey, porque aunque la película está bien, o sea, es una historia interesante, porque además está basada en hechos reales, esto ocurrió en la década de los 80, y sin embargo la película se queda bastante bastante aburrida. O sea, podía ser mucho más interesante de lo que finalmente es, y lo único que la salva precisamente, pues, esa interpretación. Pero bueno, pues para amantes de películas basadas en hechos reales y un poquito dramáticas, Cold, La Gran...
El negocio del oro me dejó sin blanca hace años.
Y otro drama que nos llega esta semana se llama Land of Mine, o Bajo la Arena, y es una película danesa que cuenta la historia de cuando Alemania se rinde en 1945 y acaba la Segunda Guerra Mundial y todo, ese no final de guerra que tienen que llevar a cabo muchísimos jóvenes soldados alemanes, que fueron obligados a retirar todas las minas que había en la arena que habían plantado en la arena el ejército nazi. Entonces, la verdad es que es una película bastante dura, porque se muestra la inexperiencia de estos soldados, tiene bastante suspense. Yo creo que es una muy buena película, muy interesante, que además, fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscars, también en los premios del cine europeo, en el Festival de Gijón, o sea que ha tenido bastantes premios, y yo creo que a pesar de ser un drama y un drama bélico, yo creo que, también está basada en hechos reales, obviamente, pues es una de las apuestas de esta semana, Bajo la Arena.
Hay 45.000 minas enterradas. Vosotros las desactivaréis todas. Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa.
¡Tengo una mina! ¡Tengo una mina!
¡Mierda! Tenemos también otro drama bélico esta semana. Se llama Zona Hostil, y es una película española. Lo más interesante de la película es sobre todo su reparto, muy bien interpretado por su protagonista Ariadna Gil, también Roberto Álamo, Raúl Mérida, Antonio Garrido, y cuenta la historia de cómo una serie de personas que por circunstancias tienen que sobrevivir durante una noche en Afganistán a merced de los enemigos y sobre todo sin nada que ganar, nada que perder, digamos. Es un convoy americano con un grupo de legionarios españoles y también una médica militar española también, que intenta ayudarles. Y yo creo que lo mejor de la película, aparte de las interpretaciones, es que es una película que lo cuenta todo de una forma muy muy verosímil, muy realista. No cae, por ejemplo, en esas historias tan épicas como pueden ser otras películas, por ejemplo las películas bélicas americanas, es todo como muy épico, y aquí no, aquí es todo muy verosímil, y yo creo que eso es lo que hace mejor a esta película. Así que para amantes de buenas interpretaciones, de una buena historia y además de no caer en sentimentalismo, Zona Hostil.
El helicóptero solo ha volcado, se puede recuperar para el servicio. Quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía muchas vidas.
¿Quieres traerte el helicóptero?
Vamos a continuar con otra película basada en hechos reales. Parece que esta es la semana de las películas realistas. En esta ocasión se llama El Fundador, The Founder, y cuenta la historia, pues, del creador de McDonald's, que, bueno, en los años 50 era y al sur de California. Entonces, bueno, vio que eso tenía mucho potencial porque lo hacía muy rápido, lo hacía muy bien. Y bueno, cuenta la historia de cómo este señor le robó a estos hermanos McDonald's, pues, la hamburguesería. Entonces, bueno, yo creo que la película está en un momento en el que el sueño americano con Donald Trump y todo este tipo de cosas, el emprendedor, el trabajar duro, la constancia y demás, bueno, pues tiene su gracia que salga esta película. Es una película que está interpretada por Michael Keaton, Laura Dern también está ahí, y es una película que, bueno, yo creo que Michael Keaton, todos sabemos que es un actor fantástico, y yo creo que es de lo mejorcito también de la cinta, esas interpretaciones que bueno, que hacen que la película brille un poco más de lo que brillaría, de acuerdo, si tuviéramos solamente la historia. Pero bueno, para amantes, una vez más, de historias además sobre imperios norteamericanos, El Fundador.
Ya en De Fábula, muy interesados.
Tenemos un pedido.
¿Te hago de guía?
Desde Brasil nos llega una película que se llama Doña Clara, o bueno, en realidad se llama Aquarius, pero aquí en España se llama Doña Clara, y cuenta la historia, pues, de una señora que... bueno, vivía retirada en un edificio bastante particular que ahora quieren comprar para hacer apartamentos, ¿no? La promotora quiere hacer apartamentos y venderlos más caros y demás. Entonces ella se niega a vender y empieza una lucha bastante importante con la promotora, y todo esto, pues, a ella le no solamente le perturba, sino que también, bueno, pues hace que empiece a pensar en su vida, en su pasado, en las personas a las que quiere. Ha tenido muchísimos premios esta película. Está interpretada por Sonia Braga, que además lo hace bastante, bastante bien. Y digamos que es un thriller porque te mantiene siempre en suspense, pero además también nos cuenta, o sea, es un drama sobre una mujer ya mayor de la tercera edad que nos relata, pues, cómo ha sido su vida. Se habla también sobre la lucha, sobre la capacidad de resistencia. También incluso se habla de racismo y se habla también de patrimonio. O sea, es una película que toca muchísimos temas y los toca de una forma también muy interesante. O sea, que yo creo que es una película a tener en cuenta también para este fin de semana. Doña Clara.
Me voy a la playa.
Acerca la lancha a la orilla, a la altura del Aquarius.
Doña Clara se va a bañar.
Afirmativo.
Y vamos a terminar con un toque cómico, digamos. Es una película que se llama La comunidad de los corazones rotos y nos llega desde Francia. Yo diría que, bueno, es un encuentro entre seis personajes muy variopintos que viven en el mismo edificio a las afueras de París. Y pues son los encuentros que tienen estos seis personajes, que ya digo que son, pues, cada uno. O sea, hay un astronauta, hay una señora marroquí, hay una antigua estrella de una antigua actriz, ¿no?, famosa. También hay un chico en silla de ruedas, un hijo abandonado por su madre, bueno, casi abandonado, y todos estos personajes se unen en uno, se unen en diferentes circunstancias. Una película que está muy bien llevada porque tiene humor, tiene ternura, te hace reír, te hace reflexionar, y bueno, está muy bien llevado y está también muy bien interpretado. Por ejemplo, está ahí también Isabel Happer, Gustave Quevern, Valeria Bruni. Hay gente muy interesante, y sobre todo eso, que está hecho de una forma, digamos, muy humana, pero muy divertida a la vez. Una película que a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, pero yo creo que merece la pena verla, simplemente porque es una película de lo más diferente que vamos a encontrar durante este año. Así que, para amantes de películas un poquito diferentes, pero conmigo, La comunidad de los corazones rotos.
Pues sí.
Y eso es todo, Fran. La semana que viene volvemos con los estrenos que vengan el viernes que viene, y, como siempre, mientras tanto, nos vemos en el cine. Adiós.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
El bienestar no tiene precio. Entra en Milar Chinales y disfrutarás de cada rincón de tu hogar. Sofás, colchones, cocinas. Tu bienestar es nuestra prioridad y nuestro compromiso. Grupo Milar Chinales.es.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Esta semana en 75 razones para conocer Córdoba nos hemos hecho una parada en una localidad ubicada en el sur de España, en Andalucía, en la provincia de Córdoba, como es Santaella. Para los que vivimos en esta zona conocemos perfectamente la ubicación, no lo que nos escuchan desde fuera a través de internet, por eso esta aclaración. Para conocer y para abrirnos las puertas de Santaella a través de la radio, a través de COPE, tenemos a su alcalde, a Pepe Álvarez Rivas, alcalde de Santaella. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Santaella, una localidad, pequeña localidad, pero que también tiene su historia, ¿no?
Sí, claro, Santaella es una pequeña localidad de Córdoba, pero grande en riqueza patrimonial y por supuesto, monumental, ¿no?
Hablamos de la antigüedad y no sé si algún tipo de restos que podamos indicar, que bueno, que el paleolítico, por ejemplo, pues dejó parte de su esencia. ¿Tenéis algún tipo de muestra?
Sí, en el Museo Histórico Municipal, uno de los más importantes de la provincia de Córdoba, bueno, eso nos dicen los expertos, hay restos encontrados en todo el término municipal de Santaella, desde la prehistoria y demás, que son vestigios, como hemos dicho, que denotan que aquí había presencia santallana, como yo solemos decir, había santallana desde hace muchísimos siglos, ¿no?
En época de dominio árabe, se la conoció como Shanjalá, conquistada por Fernando III en el año 1240, y años más tarde fue donada a Córdoba y quedó constituida en municipio en el año 1569. Nos comentaba algo sobre el museo que ahí tenéis. Aparte de esa pieza, ¿qué más podemos encontrar en el museo? Y bueno, también saber qué tipo de entrada tiene, si es libre, si hay que pagar.
Sí, el Museo Histórico Municipal es entrada gratuita, está abierto todos los sábados por la tarde y todos los domingos por la mañana, además de poder concertar a través de la página web del Ayuntamiento una cita cualquier día de la semana, por la mañana o por la tarde, cuando los visitantes lo deseen, pero sí ha estado totalmente abierto, y además hay muchísimos restos arqueológicos en este museo, y entre ellos destacar la Leona Ibérica con 25 siglos, es decir, 2.500 años de antigüedad, que vamos, los santallanos consideramos que esta Leona Ibérica es uno de los emblemas de Santaella.
Se le llama además la Leona de Santaella.
Correcto, la Leona de Santaella.
¿Qué más nos puede contar sobre la Leona de Santaella?
Bueno, ha hecho alusión antes a la época árabe, y de época árabe tenemos lo que era el torreón del castillo, lo que sería el torre del homenaje que preside majestuosamente la Plaza Mayor de Santaella, esta torre, y hay varios paños de muralla que ahora en breve vamos a restaurarlos con fondos del propio ayuntamiento y de la Diputación de Córdoba, para ponerlo en valor y, hombre, sacarle el máximo rédito cultural, patrimonial y turístico a estos restos que quedan, que la torre de hecho está en muy buen estado, pero bueno, siempre le hace falta un buen lavado de cara, ¿no? Y sobre la Leona Ibérica, que se encontró en el centro de la mitra de Santaella, decir que bueno, es uno de los emblemas de Santaella y que está dentro de este Museo Histórico Municipal, dentro de todo el tesoro arqueológico que contiene este museo, ¿no?
¿Qué otros monumentos podemos encontrar en Santaella?
En Santaella tenemos la que nosotros nombramos con orgullo la Catedral de la Campiña. Es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia del siglo XVI, que en 2009 se reinauguró después de muchos años de obra, y vamos, todo lo que es la Semana Santa y demás, prácticamente el 90% de los pasos de Semana Santa salen de esta parroquia, y bueno, hay quien defiende que se ubica sobre una antigua mezquita, pero bueno, eso está todavía también por concretar y por resolver, ¿no? Para nosotros ya he dicho que sin duda es un orgullo patrimonial y uno de los emblemas también de Santaella.
Por cierto, no sé si muchos o son pocos los que lo conocen, pero parte del patrimonio histórico que encontramos en Santaella se encuentra inscrito en el patrimonio histórico andaluz, algo a tener en cuenta.
Sí, desde luego, hay tanto la iglesia de la Asunción como el castillo son declarados bien de interés cultural y están protegidos por esta normativa, ¿verdad?
¿Hay alguna callejuela, algún pasaje, alguna plaza que sea digna de mencionar para que el visitante se acerque a verla?
Sí, desde luego uno de los rincones más bonitos de Santa Ella es la calleja de San Cristóbal, que junto con la ermita de Santo Cristo, ya digo que es uno de los rincones más bonitos que se puede visitar en Santa Ella.
Tenemos otro rincón que es la ermita del Valle. ¿Qué podemos contar de ella?
Bueno, aquí esta ermita es del santuario de Nuestra Señora del Valle, un santuario del siglo XVI, alberga la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Valle, y bueno, destacar el espectacular altar mayor que donde ella preside esta ermita, y por supuesto el Patio de los Naranjos, que es uno de los que está muy, muy, muy cuidado por la hermandad, es uno de los atractivos turísticos, sin lugar a dudas, de Santa Ella.
De murallas y castillos, la muralla y la torre, que son de origen islámico, de época almohade, de finales del siglo XII, ¿se puede visitar?
Sí, con una actuación que en breve vamos a cometer a través de unos fondos de diputación económico, vamos a hacer un acceso para poder acceder a la torre y ya proceder a la posterior restauración y puesta en valor de la misma. Pero actualmente solamente se puede ver por fuera desde la Plaza Mayor.
¿En Santa Ella también podemos hablar de turismo rural?
Por supuesto, tenemos tres casas rurales, una de ellas están ubicadas dentro del casco de Santa Ella, en pleno centro. Y bueno, para turismo rural, como se conoce, contamos con una espléndida ruta de las fuentes, que la forman ocho fuentes, incluida la de la aldea del Fontanar, que están ubicadas alrededor del núcleo de Santa Ella y que están construidas entre los siglos XVII y XX. Actualmente se están restaurando dos de ellas y se están conservando el resto para ponerlo en valor y poder disfrutar de esta ruta tanto a pie como en bicicleta, que luego es digno de recomendar, ¿no?
Pues estos son pequeñas pinceladas que le hemos dado para dar a conocer esta localidad, Santa Ella, y es una de las razones, otra de las razones, de las 75 razones que tenemos para descubrir la provincia de Córdoba. Lo hemos hecho con el alcalde de Santa Ella, Pepe Álvarez Rivas. Pepe, muchísimas gracias, alcalde, por contarnos y por abrirnos, además, las puertas de vuestra localidad, de Santa Ella, a través de las ondas de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amable, como siempre.
Pues de Santa Ella nos quedamos ahora aquí en Córdoba. En segundos vamos a entrar en nuestro apartado de Córdoba Penitente, ya que estamos en Cuaresma. Bueno, pues los 30 últimos minutos hablamos de la Semana Santa. Será nada, en segundos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Lluvia, viento, nieve y hielo.
Para todas las condiciones climatológicas, Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Ahora tu Jeep Renegade por 17.500 euros con 4 años de garantía. Descúbrelo en Rommóvil Group en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Así entramos en Córdoba Penitente en esta última recta de Mediodía COPE. Manuel Martínez Lagares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Joaquín de Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Nos inunda la juventud. Ayer, por un lado, porque estuvimos hablando de ello, además del pregón de juventud. Hoy, porque nos vamos a centrar en una asociación donde también la juventud rebosa. Manolo.
Efectivamente, así es, Fran, porque ayer nos decía nuestro pregonero que la juventud está tomando cartas ya cada día más en las decisiones de las hermandades y, por supuesto, en la vida diaria de la Semana Santa. Y este es un caso muy claro. Aquí tenemos hoy miembros de la asociación El Relicario Cofrade, que tiene distintas actividades de las que hoy hablaremos, y además hacen esa información que nos gusta y que está bien hecha, con gusto y sabiendo perfectamente pues dónde están. Ese es el tipo de información que queremos en esta Semana Santa y hoy los tenemos aquí con nosotros.
Ahora entramos en la editorial. ¿Qué hay de lo mío?
Llega la Cuaresma y comienza la eclosión del cofrade abejorro, inmensa masa de insectitos que sobrevuelan las casas de hermandad y que de forma recurrente emiten esa frasecita de ¿qué hay de lo mío? Cuando dicen lo suyo se refieren a la varita de escolta, el guión de juventud, el estandarte, la cruz que pesa poco, o realizar labores de servidor que permiten ir descubierto, luciendo medalla y recorriendo la estación de penitencia con cara de la calle es mía. Amén de poder reponer fuerzas visitando cada taberna del camino como si de un viacrucis se tratara. No todos, naturalmente. El cofrade abejorro suele introducirse en las numerosas pseudo-tertulias en las que tantas veces nos hemos referido, haciendo gala de cuatro escasos conocimientos adquiridos de oídas, pero sabiendo perfectamente a quién debe dar la razón y reír la gracia para conseguir la deseada varita. El trabajo continuado, la pérdida de horas de descanso y de tiempo familiar, y por supuesto, la asistencia a los cultos de su hermandad, no va con él, porque ese esfuerzo agota sus delicadas alitas. Mientras, aquellos que humildemente visitan a sus titulares con frecuencia, están en su hermandad a ratos para ayudar calladamente, sin dejar rastro, o cumplen con la tarea de las tareas de la obra social de su hermandad, no siempre agradables, ocuparán en silencio su asiento en la iglesia, tomarán su cirio y rezarán para sí, mientras esperan su personal e intransferible estación de penitencia. A veces uno piensa qué ocurriría si nuestros sagrados titulares bajaran de sus tronos y pusieran a cada uno en su sitio. El pasaje de nuestro Señor expulsando a los mercaderes del templo sería un acto del lago de los cisnes comparado con ello, y los abejorros huirían despavoridos, olvidando sus varas y medallas en cualquier rincón. Estoy convencido de que si alguna vez sustituyéramos todos el qué hay de lo mío por el qué puedo hacer, podríamos ver milagrosamente esbozar una sonrisa en el rostro de nuestras sagradas imágenes.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Adentrándonos en el apartado de protagonistas, como bien indicaba ya Manuel, nos centramos ahora en esta asociación del relicario cofrade con nombre y apellidos.
Pues hoy tenemos con nosotros a Salvador Rivas, Rafael Requena, Mercedes Cuadro y Mercedes Delgado. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, Salvador es hermano de Jesús Rescatado, de la Macarena y de la Prohermandad de la O, y estudia Derecho y Empresariales. 26 años y ya ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Rescatado. Rafael es graduado en Magisterio y hermano de la Esperanza y hermano mío de los Dolores. Y nuestras dos Mercedes son de la Merced, como no podía ser menos. Una de ellas historiadora del arte y la otra estudiante de Derecho y miembro de la Junta de Gobierno y pregonera de Juventud en el año 2015. Gente jovencísima. ¿Hay sitio para la gente joven en este movimiento de las cofradías y en esta información cofrade?
Así es, Joaquín. Nosotros, esta juventud, queremos dar aire fresco a este mundo nuestro que es el de las cofradías. Decidimos en septiembre del 2015 reunirnos y fundar esta asociación llamada Relicario Cofrade, cuyo objetivo fundamental es no solo potenciar la Semana Santa de la capital, sino también de la provincia. Desde la asociación, decir que es sin ánimo de lucro, tenemos también nuestra labor social y desempeñamos varias actividades a lo largo del año. Fundamentalmente, publicamos una revista de carácter digital mensualmente, y ya desde el año pasado realizamos una especial para Cuaresma, que verá la luz el próximo sábado día 11.
Bueno, me consta que no son los cofrades abejorros.
No son precisamente los cofrades abejorros. Es más, no olviden sus nombres porque esperamos tenerlos con nosotros para una pequeña sorpresita que les tenemos preparada en COPE. Pero, oye, a mí me llamó especialmente la atención. El año pasado nosotros quisimos hacer el Viernes de Dolores donde estaba Córdoba, y Córdoba estaba en la Plaza de Capuchino, y estuvo con nosotros el obispo después de visitar a la Madre de los Dolores y a, pues también a la Virgen de la Paz, que estaba expuesta en besamanos. Estuvo ante los micrófonos de COPE y después se fue para un pequeño stand donde unos chavales estaban repartiendo ¿qué? ¿Y con qué fin?
Pues mira, Joaquín, nosotros el año pasado por primera vez
pues realizamos el programa de mano del relicario cofrade. En esta ocasión pues decidimos ponernos en la Plaza de Capuchino, que como has comentado es el sitio de Córdoba, el Viernes de Dolores por la mañana. Estuvimos entregando allí todos los programas de mano y a cambio pedíamos un kilo de comida. Esa era la labor social que nosotros queríamos realizar en ese día y que posteriormente la entregamos a Caritas. Si es verdad, como has comentado, el obispo, tras oficiar la misa en San Jacinto, se acercó, se hizo una foto con nosotros y nos mandó mucho ánimo y esfuerzo para que siguiéramos trabajando por la Semana Santa de Córdoba, porque Juventud Divino Tesoro.
Indudablemente, Juventud Divino Tesoro, y además una juventud que está demostrando que sigue preparándose. Yo no sé si es el caso de la generalidad, pero sí es cierto que en esta asociación el nivel, tanto el nivel de las personas que la formáis, el nivel académico como el nivel cofrade, constantemente estáis intentando mejorarlo. En la información cofrade que tenemos hoy en la ciudad, ¿tenemos un buen nivel?
Bueno, yo creo que nosotros desde nuestra humilde posición pues queremos mejorar todo lo posible. También es cierto que hoy en nuestra Semana Santa intenta opinar todo el que puede realmente, porque lo vive y intenta mostrar su opinión.
Aunque no sé si todo lo que debe, Mercedes. Claro. Opina todo el que puede, pero no sé si todo el que debe.
Entonces, pues claro, nosotros yo creo que lo bueno es que estamos personas de muy distintos ámbitos, uh-huh. Hermandades diferentes, y cada uno aporta lo que buenamente pues se ha formado para ello, y como he dicho, de ámbitos muy distintos, lo que hace que nunca falte un tema del que hablar y de ninguna rama de lo amplio que es este mundo de las cofradías.
Oye, pues puestos a hacer cosas, una de las cosas que hacéis es una exaltación de la cuaresma. Habéis ido a elegir a un exaltador cuarentón, que bueno, que no es nuevo en estas lides. Él fue, igual que tú, Mercedes, pregonero de juventud. Lo que pasa es que hace ya un tiempecito ha sido también el pregonero del costalero y ahora se enfrenta a pregonar para la asociación el relicario, a exaltar de alguna manera la cuaresma. Blas, ¿qué le vas a decir a estos chavales que no sepan ya?
Bueno, lo primero, que no soy cuarentón todavía, ¿eh?
Vaya, por un pelo, ¿eh?
Bueno.
Pues nada, le vamos a contar un poco lo que para mí es la cuaresma, lo que es la idea. Hablaba del pregón de juventud y estos días pues he recordado mucho aquello. Aquella experiencia ya de volver un poco a esos años.
Bueno, vas a... quiero decir, ¿es más fácil hablar para ti, Blas, o escribir? Escribir ya sabemos que sí, pero hablar no sé si tanto.
Escribir es mucho más divertido, porque está todo... y nadie te estorba, ¿no? Nadie te molesta. Hablar es un poquillo más complicado, sobre todo cuando hay gente, pero...
Tenemos que...
Se intentará, pero siempre, yo creo que en un pregón se tienen que dar un poco los dos factores.
Tenemos que recordar que Blas Jesús Muñoz Priego pues es actualmente el redactor de Religión y Cofradías del periódico digital La Voz de Córdoba. Fue director de la revista de la agrupación Córdoba Cofrade, miembro de la Junta de Gobierno de la agrupación de Cofradía y, como hemos dicho, pues pregonero de diversos actos. Es curioso que precisamente lo que quieras exaltar, lo que te hayan invitado que exaltes, no sea la figura del nazareno, la del costalero, la de un señor determinado, la de la Semana Santa, sea precisamente ese tiempo de espera y conversión, sea la cuaresma.
Sí, bueno, recupera, yo creo que el relicario, y lo que más me entusiasmó de la idea es que recupera una exaltación que hacía la trabajadera y la hizo durante muchos años con grandes pregoneros, también o exaltadores en este caso, pero es complicado porque todo el mundo habla de la, aunque la cuaresma no, durante algunos años no haya tenido su pregón ni tenga a lo mejor la repercusión que tiene el pregón del costalero, de la cuaresma todo el mundo habla, todo el mundo tiene su opinión, tiene su vivencia, entonces te complica un poco el que contar.
Oye, ¿y ha cambiado esa dulce espera de nuestra, aunque tú eres más joven que yo, pero de nuestra época, por así decirlo, a esta era digital en la que los 365 días del año prácticamente son cuaresma?
Bueno, el la forma ha cambiado completamente, ha cambiado completamente. Y algo se contará en el pregón. Hace tanto, quizás hace 15 años, ¿no? Cuando Internet era algo al alcance de un grupo reducido, no había redes sociales, muy poquitos teléfonos móviles, era todo mucho más inaccesible. Ahora es todo mucho más accesible, valga la redundancia. Tiene sus cosas buenas, evidentemente, porque el acceso a la información siempre es positivo, pero luego también sí es verdad que algunas veces pues ese encanto, ¿no?, de casi de lo desconocido, pues perderlo causa cierta nostalgia, podríamos decirlo así, cierta nostalgia.
¿En la balanza qué pondrías en cuanto a lo que era y es la Semana Santa con las redes, Blas? Porque tú conoces muy bien este mundo y sabes que lo mismo que se está haciendo un esfuerzo por parte de asociaciones y entidades y personas como las que hoy tenemos aquí con nosotros por dar una información de calidad y por hacer de nuestra Semana Santa algo verdaderamente digno y llevarlo a fuera de nuestras fronteras con verdadera calidad, también hay quien está haciendo a través de las redes muchísimo daño a la Semana Santa.
Sí, pero con las redes pasa un poco quizás como... que quizás son lo más llamativo, pero pasa un poco como todo, como en todos los aspectos de la vida. Hay quien hace 30 años llevaba algo que era absolutamente insignificante, lo elevaba a la categoría de algo supremo y ahora se hace. Lo que pasa es que ahora llega a más gente. Y quizás ese puede ser el problema, hacer un poco, discriminar un poco lo relevante de lo insignificante. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil y no siempre resulta sencillo y uno no tiene siempre la claridad para verlo, pero lo relevante, a fin de cuentas, es la Semana Santa. Eso todavía no, ni las redes han podido cambiar el nombre, gracias a Dios.
Afortunadamente.
Bueno, y vosotros que estáis aquí en el estudio, ¿qué esperáis de Blas? ¿Qué es lo que esperáis de este saltador de la cuaresma?
Bueno, nosotros, la verdad, confiamos en Blas para esta saltación del sábado próximo y esperamos que llene, ¿no? Recuperar este pregón que antiguamente se hacía la cuaresma en esta época del año, que los cofrades tanto esperamos y esperamos que sea un pregón que llene y a la gente le guste.
Y no entendéis, como le he preguntado al que está un poco desvirtuado ese periodo de espera, de preparación, también un poco por eso, porque hoy en día vivimos la Semana Santa, gracias a Dios, por otra parte, los 365 días del año. Yo recuerdo cuando en mi época la información cofrade se restringía a una hojita en el único diario que existía en la cuaresma. Hoy en día, en agosto, en la playa, debajo de la sombrilla, estamos chateando temas de Semana Santa. Tiene su gracia y también su dificultad, ¿verdad? ¿No veis que se ha perdido un poquito de esa dulce espera?
Hombre, yo, siendo Agustín, o sea, Joaquín, siendo... cofrade de muchos años,
yo sí lo hago.
Discrepo, bueno, yo, entre otras cosas, porque no debemos olvidar, y yo creo que el mundo cofrade tiene muy olvidado también a las hermandades de gloria, ¿no? Y eso es algo que deberíamos recuperar, y porque también en nuestro patrimonio y en nuestra tradición, y fundamentalmente, como bien nos decía Rafael, nuestra provincia, que es importantísima. Las glorias en nuestra provincia son absolutamente fundamentales en la vida de nuestros pueblos, y no solamente sus hermandades, que hay muchas y muy buenas hermandades de pasión, pero las glorias las tenemos un poco olvidadas, Joaquín, me da la sensación.
Pues también es verdad, las glorias tienen una indudable importancia en la devoción popular. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Cómo trata el relicario a las glorias? ¿Se acuerda de ellas?
Bueno, en nuestro caso las glorias las tenemos muy presentes. En particular, yo hablo en mi persona, yo llevo 9 años sacando la Virgen del Tránsito, es decir, mi unión a las hermandades no acaba cuando pasa la Semana Santa, yo sigo unido a ellas, colaborando. Y en la revista el año pasado pues hicimos también varios artículos, varias reseñas a las procesiones del Carmen, de la Virgen del Amparo, del Tránsito, de Villaviciosa, por nombrar alguna. Perdón, que me perdone las que no he nombrado, pero que hicimos reseña de todas porque creemos que son igual de importantes que las hermandades que procesionan en Semana Santa.
¿Y hacía falta el papel? ¿Había que hacer la revista? Una revista tiene que ser en papel y oler a imprenta, ¿verdad?
Pero también hay que tener en cuenta que en la actualidad lo que llega sobre todo a los jóvenes son las nuevas tecnologías, las redes sociales. Entonces es muchísimo más fácil llegar a los jóvenes a través de soportes tecnológicos como este. Aunque también sí es cierto que mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que por qué no sacamos la revista en papel, pero yo creo que de esta manera llega a muchísima más gente.
Pero es que en el mundo cofrade de Mercedes hay personas a las que les gusta coleccionar ese papel, máxime cuando cada día, afortunadamente, tenemos mejores profesionales de la imagen y del diseño, que hacen cosas verdaderamente preciosas, ¿no? Y que, bueno, que nos gusta guardarlo.
Yo en este apartado, si me permití, quiero recordar unas palabras que nos dijo José Juan Jiménez Hueto hace prácticamente un año, y es que Jesús, cuando los sacerdotes o la gente no iba al templo, él salía a predicar. Pues él nos puso el ejemplo de la actualidad en la iglesia. Si la gente no viene a la iglesia, ¿por qué no utilizar las redes sociales para acercar a esas personas a la iglesia? Pues yo creo que con la revista lo que queremos conseguir, en cierto modo, es eso. Gente o muchas personas que no se acercan a las hermandades o a la iglesia durante todo el año, a través de las redes sociales y de nuestra revista, puedan tener esa información.
Sería un magnífico uso. No el que, en todos casos, el que se le da, pero sería desde luego deseable que así fuera.
Oye, Blas, si estás todavía ahí, que espero que sí.
Estoy.
Estos chavales merecen la pena, ¿eh?
Mucho, mucho. Además creo que están haciendo una labor fantástica y... Hombre, yo quería decir que además tengo una estrecha amistad con Jesús Caparrós, ¿no? Que también eso ayuda, pero es cierto que la cantidad de actividades, el esfuerzo que hacen, el programa de mano, por ejemplo, ¿no? Que no es solo la revista, conciertos, presentaciones, es difícil incluso para una hermandad, imagínate para un colectivo que no tiene la infraestructura que tiene una cofradía, ¿no?
Hay que decir que la revista y también el programa de mano está especialmente bien cuidado. Es un trabajo hecho con mimo, con esmero, con muchísimo cariño. Es un poco la idea de buscar la santificación a base del esfuerzo, de la mejora permanente. Oye, podéis sentiros orgullosos del trabajo que estáis haciendo. ¿Vosotros lo vivís así?
Sí, Joaquín, nosotros vivimos que la gente le gusta y al gustarle lo que nosotros hacemos, nosotros intentamos mejorar y lo hacemos con más gusto día a día. Desde aquí agradecer que hemos venido unos cuantos miembros de la asociación, pero agradecer a todos los que colaboran con nosotros, porque sin ellos este trabajo que sale tanto la revista como el librito de mano sería imposible sin ellos, y desde aquí quiero agradecerlo. También decir que todos somos jóvenes, yo creo que eso es también fundamental dentro de nuestra asociación. Es decir, estamos inyectando savia nueva a un mundo que quizás hasta hace pocos años no teníamos tanta facilidad para entrar, como este mundo cofrade.
Y también que para los números que se hacen a lo largo del año, sí, nosotros pues podemos ser más autosuficientes, pero cuando llega la cuaresma, si no fuera por la colaboración de las hermandades, hay muchos datos a los que nosotros no podríamos acceder. Por tanto, todas aquellas hermandades que nos lo facilitan y que cumplen con los plazos que nosotros pues le decimos, para este día necesitamos esta información, es también muy importante que sigan colaborando con nosotros para siempre poder hacer un librito lo mejor posible y con la información más veraz posible.
Oye, ¿y cuándo vamos a tener entonces esta presentación, este pregón? ¿Es ya, verdad?
Sí, vamos, es el próximo sábado, 11 de marzo, a partir de las 8:30 en la Fundación Cajasol. Sería la presentación de nuestro segundo especial de Cuaresma, revista especial de Cuaresma, y esta exaltación del exaltador que ha hablado antes con nosotros, Blas.
Y que será presentado por José Juan Jiménez Hueto, que también es importante.
Que hay que decir que es nuestro director, circunstancialmente no puede estar aquí, él estaría encantado de estar con nosotros, pero por un pequeño problemilla en el tren, en el AVE, pues nos ha dicho, oye, tiradle que yo si puedo llego, que tengo muchas ganas de hablar con estos chavales.
Casi está consiguiendo estar ya nuestro director en dos sitios a la vez, no lo ha conseguido todavía plenamente, pero casi casi algún día estamos seguros que llegará a ello. Bueno, a mí me gustaría haceros una pregunta. Todos sabemos de la afición del cofrade de Córdoba a irse a otros lugares en Semana Santa para conocer la Semana Santa a otros lugares. Bueno, me parece bien, porque otra cosa sería encerrarnos en un mundo y no conocer el resto, pues la verdad es que no nos enriquecería. Pero sí es cierto que muchas veces tendemos a comparar la Semana Santa de Córdoba con otra Semana Santa. Vosotros, que además tenéis conocimientos desde el punto de vista de la historia y del arte para tener una cierta opinión, ¿creéis que la Semana Santa de Córdoba tiene su propio sello?
Yo pienso que sí. Yo soy la primera que en más de una ocasión ha ido a ciudades cercanas a ver Semana Santa o procesiones de gloria, pero pienso que la Semana Santa de Córdoba tiene valores muy importantes que todavía están por descubrir. Es cierto que hay historiadores como María Ángeles Raya, que ha sido una profesora mía a la que le tengo mucho aprecio, han estado estudiando también el tema de la Semana Santa, pero a un nivel más artístico que cofrade, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que sí es cierto, que se puede destacar de la Semana Santa de Córdoba, aunque comparemos el tema palio, pasos, misterios y demás, el carácter propio del cordobés ya es una idiosincrasia de la Semana Santa de Córdoba.
Y estoy de acuerdo contigo completamente.
Oye, y esta nueva Semana Santa que afrontamos este año con el traslado de la carrera oficial a la Santa Iglesia Catedral, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, en mi caso yo lo vivo con mucha ilusión, con mucha ganas. Mi hermandad del rescatado, quitando la salida extraordinaria que tuvimos el año pasado, y por tema de lluvia del año pasado todavía no hemos podido realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y lo vivo con muchas ganas. Yo creo que este año posiblemente será de prueba, habrá muchos parones, esperemos que no demasiado, pero tenemos que poner de parte tanto los que formamos parte de los del cortejo procesional como el público asistente. Estamos acostumbrados que en otras ciudades con muchos años con una misma carrera oficial siguen teniendo problemas. Nosotros el primer año tenemos que ir paso a paso, y yo creo que en unos pocos años esta carrera oficial va a ser muy valorada en la Semana Santa de Andalucía.
Chicas, yo recuerdo con añoranza lo que vosotras no habéis podido vivir, que son esas madrugadas eternas con la Merced en el patio de los Naranjos, durísimas para los hermanos, pero también tremendamente emotivas y tremendamente bellas. Vais a vivir algo parecido el Lunes Santo, si Dios quiere, ¿verdad?
Sí, y con muchas ganas, porque hasta ahora solo habíamos visto fotografías o escuchado en alguna tertulia de hermandad aquellos recuerdos, los que a muchos cuando nos lo cuentan casi que la lagrimilla la vemos aparecer de esa nostalgia. Y la verdad que muchas ganas de vivir eso, de recordar los que lo vivieron y de experimentarlas nuevamente nosotros. Y de que estos años que han pasado no solo se note en los pasos, sino también que va una hermandad más madura y la verdad que con muchas ganas.
Nosotros los Dolores ya llevamos unos añitos, ¿verdad? Y teníamos claro que esa era la meta.
Así es, Joaquín. Nosotros, como bien han dicho, somos hermanos de Hermandad de los Dolores y llevamos ya varios Viernes Santos experimentando esta experiencia de hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Como bien has dicho al comienzo del programa, también soy hermano de la Esperanza, y por este sentido sí lo vivo con muchísima más ilusión y muchísima más ganas, al ser algo novedoso, tanto para la hermandad como para los hermanos.
Oye, ¿y creéis que la gente de vuestra generación lo ve así? ¿Lo entiende? ¿Entiende que la Santa Iglesia Catedral dota de sentido la estación de penitencia?
El que sea cofrade y sea religioso lo va a entender. El que solo vaya a la calle para ver una cofradía lucirse, quizá le dé igual que pase por las tendillas o que vaya a la Santa Iglesia Catedral. Al menos es lo que pienso.
Yo estoy de acuerdo completamente con Salvador. Yo entiendo que el sentido de la Semana Santa de Córdoba en la Catedral es un sentido plenamente religioso, ¿no? Y es, pues, compartir todas las hermandades, que además es lo más importante. Yo creo que una de las cosas que hemos conseguido este año es precisamente eso, el que todas las hermandades se hayan unido en un objetivo común. Eso también lo ha entendido así el obispo de Córdoba, que ha agradecido en el Vía Crucis ese esfuerzo de todas las hermandades por estar allí, y eso engrandece a las hermandades y engrandece a Córdoba, ¿no? yo creo que si no es por ese sentido religioso, difícilmente tendría sentido entrar en la catedral, ¿no? Y hasta cierto punto también es recuperar esa, pues, ese sentido que ya se estaba perdiendo también un poco las hermandades, ¿no? Estábamos dándole quizá demasiada importancia a la estética y muy poco al fondo de lo que nos lleva ese día acompañando a nuestros titulares, ¿no?
Oye, Salva, escucha lo que está sonando. Está en la sintonía que acompaña a nuestra agenda y es precisamente dedicada a una de tus hermandades, Coronación de la Macarena.
Bueno, pues agradeciendo a todos los miembros de esta asociación el haber estado hoy con nosotros y esperando poder compartir con ellos, ya os contaremos por qué, más intensamente esa Semana Santa, pues como decía, muchas gracias a todos por estar aquí, por traernos ese mensaje de recuperación de nuestra Semana Santa que tiene el relicario. Y vamos a empezar con la agenda del 9 de marzo. Continúa el septenario a Nuestra Señora de las Angustias a las 8 horas.
Continúa también el quinario a Nuestro Padre Jesús del Perdón en San Roque a las 8:30.
Nuestro Padre Jesús del Calvario a las 29 horas.
En el Campo de la Verdad, el del Santísimo Cristo del Descendimiento a las 7:15.
Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 20 horas.
Huerta de la Reina, Nuestro Padre Jesús de la Redención a las 8 de la tarde.
Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso a las 20:30 horas.
No se pierdan ese y también el de Nuestro Padre Jesús Humilde en su Coronación de Espinas a las 8 de la tarde en el Zumbacón.
Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento a las 20:45 horas.
Con un espectacular altar y también lo es el de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en San Nicolás a las 8 de la tarde.
Santísimo Cristo del Amor a las 19 horas.
En el Barrio del Naranjo el del Santísimo Cristo de la Agonía a las 7:30.
Y Santísimo Cristo de la Buena Muerte a las 20 horas en San Hipólito. Santísimo Cristo de las Penas de Santiago a las 20:30 y Santísimo Cristo de la Clemencia en los Dolores a las 20 horas.
Y el de la Prohermandad de Santísimo Cristo de la Oración y Caridad a las 8 de la tarde.
En el Oratorio de San Felipe Neri a partir de las 20 horas, Taller de Vestidura por Rafael Gata Blanco. Hasta aquí la agenda de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Joaquín. Esperamos que mañana nuestro director pueda estar aquí con nosotros. Y a ustedes ya saben, mañana nos veremos con un tema muy interesante, con nuestra nueva revista.